Andrea Paz,
sí.
¿verdad? Es socióloga, integra la Fundación Soberanía Sanitaria y es una de las compiladoras del libro Salud Feminista.
Uh-huh.
Buen día, Andrea.
Buen día, Matías. Buen día, Mariana. Gracias por llamarme.
Al contrario.
¿Dónde está físicamente, Andrea?
Estoy en Lanús hoy, pero en general, o estoy en Lanús o me reparto entre Lanús y La Plata.
Bien, bueno, ¿cómo está ahí el día?
Bien, la verdad hermoso, soleado. Ayer tuvimos una lluvia intensa, así que hoy disfrutando un poco más del sol.
Bueno, Andrea, ¿cómo es una salud feminista?
Bueno, esa en realidad es la pregunta que nos hacemos también nosotras. No tenemos una respuesta única, sino que, bueno, hace ya más de 3 años justo se cumplió esta semana la primera ronda de salud feminista que hicimos con las compañeras de la Fundación Soberanía Sanitaria. Y estas rondas de salud feminista lo que nos trajeron y lo que abrieron a pensar y a construir justamente es eso, cómo hacemos para construir otro tipo de salud en donde le abrimos las puertas hasta a nuestra militancia feminista, ¿no? Cómo desde el feminismo veníamos interpelando un montón de estructuras de poder, veníamos haciéndonos preguntas sobre las distintas prácticas y las distintas relaciones de poder que se construyen en los distintos ámbitos, en la vida cotidiana, en las calles, en los consultorios, ¿no? Veníamos pensando un poco el régimen político que queríamos pensar y construir, y lo que hicimos con estas rondas de salud feminista o lo que intentamos hacer con estas rondas de salud feminista es justamente que este feminismo invada el campo de la salud, que como nosotras decimos, bueno, el campo de la salud es un campo muy cercano al campo del poder, muy difícil muchas veces de interpelarlo, que es un campo que se lo considera neutral, ¿no? Muchas veces, y sin embargo nos parecía fundamental politizarlo y politizarlo desde nuestro feminismo. Entonces, salud feminista en realidad, o saludes feministas en plural, como nos gusta decir a nosotras, aunque suene un poco extraño, es un movimiento que es abrirle las puertas a politizar el campo de la salud desde nuestras militancias feministas. Entonces, creo que no hay una única definición, sino que hay muchas preguntas, un proceso de interpelar al campo de la salud desde nuestras militancias, que nos permita, sí, obviamente, en esa interpelación al campo, empezar a desencadenar procesos de transformación del campo de la salud, pensando y deseando una salud libertaria, ¿no? O sea, la salud feminista, si tengo que buscar una única definición de salud feminista, podríamos decir que es el deseo de una salud libertaria.
Uh-huh. Y hoy, preparando esta entrevista, estaba leyendo unas declaraciones tuyas que hablabas de que en la salud suele haber un poder que no se deja interpelar. Y hoy lo conecto con todos los avisos que están saliendo hoy, que veo en los diarios locales, por lo menos que dicen Día del Médico, Feliz Día del Médico. Todos los avisos. Dice, ¿qué opinás?
Y bueno, el campo de la salud es un campo muy médico hegemónico aún, o médico dominante, podemos decir, porque digo, creo que la hegemonía médica se viene un poco resquebrajando en los últimos años, pero todavía la palabra del médico, el saber médico, claramente es el saber hegemónico y dominante en el campo de la salud, con lo cual creo que una salud feminista viene un poco a interpelar ese poder, a visibilizar esos privilegios, ¿no?, que tienen les médiques en el campo, y proponer una salud, una prevención, ¿no?, un pensar esos procesos de atención y cuidado que se dan en el campo de la salud en ronda, ¿no? Cuando nosotras pensamos en ronda, la ronda es nuestra identidad política, nos llaman ronderas feministas, porque la ronda nos parece como un dispositivo político que nos permite pensar cada uno de los espacios del sistema de salud, ¿no? Cuando pensamos en ronda, pensamos que hay un montón de voces, y no solo la voz del médico, la médica, que tiene el saber, sino que consideramos que todas, todos y todes tenemos un saber en salud, y cuando pensamos los distintos espacios del sistema de salud en ronda, estamos interpelando a ese saber dominante, único y unívoco que tienen les médiques, ¿sí? Es como, bueno, la última palabra la tiene el médico. Bueno, nosotras creemos que una salud feminista no tiene que haber una única palabra, una única voz dominante, que sea la o el saber o la voz del médico, sino que tiene que circular y rondar, ¿no? Los distintos saberes y las distintas voces. A la hora de tomar decisiones, porque cuando pensamos en el campo de la salud, el campo de la salud toma decisiones sobre los cuerpos de las personas, ¿no? Uh-huh. Y ni que hablar que toman decisiones sobre los cuerpos de un modo desigual cuando esos cuerpos son mujeres, cuando esos cuerpos son cuerpos feminizados, o cuando son cuerpos trans, ¿no? O sea, se toman de un modo desigual decisiones sobre esos cuerpos. Con lo cual, si hay cuerpos sobre los cuales se toman decisiones, creemos que ahí las voces tienen que tomar, las distintas voces tienen que tener un protagonismo que circule, ¿no? No puede ser que el médico sea el único habilitante, el médico, la médica, para tomar decisiones sobre esos cuerpos, sino que esas decisiones tienen que ser procesos consensuados con todos los protagonistas de esa escena.
Uh-huh. Andrea, vos sabés que hablábamos antes de ayer, antes de ayer con Damián Berceñazzi, que trabaja en la Universidad Nacional de Rosario y trabaja en la última etapa de la formación médica, llevando a sus alumnos a los campamentos sanitarios como para que en el último año de su carrera conozcan la salud comunitaria. Hablábamos ayer con el referente de capacitación de acá, que del sistema nuestro de salud, que presentaba la residencia en enfermería comunitaria. Pienso, ¿cuánto falta para que la salud feminista se meta como concepto en los programas curriculares de formación de les médiques?
Y creo que mucho. Pero bueno, estoy esperanzada. Creo que nosotras sacamos este libro no hace tanto, la verdad, creo que fue el año pasado. Ya me perdí porque estamos, este año me corrió la vara del tiempo. Pero tiene un año y algo en la calle y ya vamos por la segunda edición. Y como dijo Vero Gago cuando lo presentamos, pusimos salud feminista en la tapa y fue como un talismán, ¿no? Que muchas y muchas fuimos a buscar qué había ahí. Y en ese punto, y muchas médicas también, ¿no? Uh-huh. Como de hecho, bueno, la segunda presentación o la tercera presentación del libro la hicimos en la Facultad de Medicina de la UBA. Con lo cual me parece que, bueno, se empiezan a abrir algunas puertas para empezar a pensar de otro modo. Pero creo que para que forme parte de la currícula de la formación, creo que falta bastante, porque creo que se tiene que dar un proceso muy profundo en pensar la formación de les médiques en la Argentina, en las principales universidades, en donde, como bien comentás, ¿no?, la salud pública, la salud comunitaria, son materias marginales dentro de la formación. Así que imaginemos que la salud feminista es el borde del borde.
Claro.
Yo, Mariana, dale, vamos haciendo un ping-pong. Porque quería, hay otro aspecto que me pareció reinteresante. Vamos a recordar que estamos hablando con Andrea Paz, es socióloga, integra la Fundación Soberanía Sanitaria y fue una de las compiladoras del libro Salud Feminista. En una nota de noviembre del año pasado leía que decías de... te preguntabas quién sabe de salud, o era una de las preguntas que plantea este libro. Y en el libro incorporan la experiencia de Mamá Cultiva, que son personas que no eran médicas, no eran especialistas, no eran biólogas, sino madres que ante el sufrimiento de sus hijos, hijas, militaron y pecharon para que se consiguiera la ley de cannabis medicinal. ¿Cómo entra esto en la salud feminista?
Bueno, la verdad que justo trajiste a las compañeras de Mamá Cultiva, que nosotras tenemos una admiración y muy profunda sobre la construcción que vienen haciendo, y a nuestra segunda ronda de salud feminista que hicimos en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo por principio de 2018, si no recuerdo mal, se acercó dos compañeras de Mamá Cultiva, una de ellas Valeria Salet, y se acercó a participar, ¿no?, como una más, y cuando llegó nosotras, como nos acercamos a ella, al revés, ¿no? Como y le dijimos y le propusimos que coordinara una ronda. Y ella quedó como sorprendida, como que la convocábamos a participar en la coordinación de nuestras rondas. Y justamente, por eso te digo, trajiste como una experiencia muy singular. Para nosotras, estas madres rebeldes, estas madres... insumisas, ¿no? Que frente al saber médico, que no daba respuesta, que intentaba encorsetar a sus hijos en un modo normal de pensar la salud, ¿no? Que muchas veces la salud se piensa de ese binomio normal-patológico, y todo lo que se sale de eso normal hay que medicalizarlo. Ellas se rebelaron frente a eso y tuvieron que construir prácticas en la clandestinidad, ¿no? Para mejorar la salud de sus niñas. Uh-huh. Esa experiencia acumulada que tienen las mamás cultiva, porque tienen un conocimiento en salud, un conocimiento de la relación con la planta cannabis y cómo acompaña los procesos de esos niños, de esos familiares, para mejorar su calidad de vida. Bueno, nosotras desde Salud Feminista lo que pensamos es que esos saberes son los que hay que revalorizar. Tienen una experiencia acumulada, un saber para socializar y para compartir, y de hecho lo hacen. El año pasado hicieron una formación, las compañeras de Mamá Cultiva, dedicada a profesionales de la salud, que nos convocaron a una clase, ¿no? Como a participar de una clase como docentes para llevar un poco esta mirada de salud feminista. Y a mí me pareció alucinante la formación. O sea, eran las Mamá Cultiva compartiendo su saber con profesionales de salud. Esa relación inversa, ¿no? Que muchas veces en el campo de salud, en los espacios dominantes del campo de la salud, no sucede.
Pero ahí,
¿no?,
está el amor como motor, ¿no?
Total, total. El amor y pensar la salud de un modo más amplio, más integral y complejo, ¿no? Porque cuando ellas vieron que sus niñas con la medicación que les daban casi ni sonreían, ¿no? Esperando que se adapten a ese patrón normal, productivo, ¿no? De pensar a las personas en términos puramente productivos, que nos lleva mucho a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Si no somos sujetos productivos, bueno, somos personas descartables. Y que se hayan podido revelar frente a ese saber tan dominante que marcaban y decir, a través de la medicación con el cannabis, sus hijos las empezaron a mirar a los ojos, sonrieron, los vieron que eran felices.
Sí, sí, interactuar con hermanos, hermanas.
Nos hacen pensar que otra definición de salud es posible, ¿no? O sea, ¿qué es la salud? Lo que nos traen estas compañías de Mamá Cultiva es pensar qué es la salud, ¿no? Que la salud no es la ausencia de enfermedad solamente, no es la ausencia de muerte solamente, sino que la salud es algo mucho más complejo, en donde aparece el deseo, aparece la felicidad, aparece el amor, como vos nombrás, los vínculos, ¿no? Aparecen otras dimensiones que pueden ser mucho más importantes a veces que la ausencia de enfermedad o muerte, ¿no?
Uh-huh. Andrea, desde esta mirada, ¿no?, que parecen son saberes que están conversando, que están poniéndose de acuerdo en algunas cosas, en otras no tanto, etcétera, pero que todo el tiempo están generando sentidos nuevos. Digo, el feminismo aporta diversidad, aporta heterogeneidad, aporta pluralidad. Digo, ¿cómo se hace para poder tener esto como premisa sin caer, digamos, en el manoseo general después de poder de validar cualquier tipo de saber que va en contra por ahí de una salud colectiva? No sé si me explico. Tiene que ver por ahí, sí, con el clima de época que estamos viviendo ahora con la pandemia, donde, digamos, en nombre también de esa diversidad o de esa heterogeneidad se valida cualquier cosa y tenemos problemas serios después de salud pública.
Sí, yo lo primero que me parece que podría decir en relación a esto que traes, que es súper interesante, porque es una discusión muy importante que creo que nos tenemos que dar y sostenerla, es que la salud feminista o los feminismos los que primero traen es que el conflicto no nos incomode y que muchas veces los procesos de transformación tienen que ver con sostener las preguntas y sostener la conflictividad y la incomodidad, ¿no? El feminismo nos trae incomodidad. Y cuando hay un proceso incómodo es porque algo estamos transformando. Entonces, bueno, frente a esto que vos me compartís, lo primero que me surge es eso. Bueno, cuando hay conflictividad e incomodidad, bueno, no tratemos de acallarlo. Tratemos de traerlo a la discusión, traerlo a la ronda, ¿no? Cuando hay otras voces diversas que plantean otros posicionamientos que muchas veces nos incomodan, bueno, el primer ejercicio creo importante que tenemos que hacer es traerlos a la ronda. Uh-huh. Traerlos a la ronda de la discusión, no para validarlos si estamos en contra de lo que están proponiendo, pero sí para traerlos a la ronda de la discusión, ¿no? Y que la conflictividad muchas veces nos permite pensar otras cosas. Cuando traemos esas discusiones a la ronda, me parece que lo que primero se pone en juego es que el protagonista son los vínculos que podemos construir, ¿no? Los consensos a los cuales llegamos y también las preguntas que nos seguimos haciendo sin respuesta. Pero los traemos a la ronda de la política, los traemos a la ronda de la discusión y a la ronda de la toma de decisiones, ¿no? Porque la toma de decisión unilateral claramente no conduce a procesos de construcción colectivo. Creo que los encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas trans nos han enseñado a nosotras mucha práctica política en donde la discusión, la incomodidad, el conflicto forman parte de los encuentros, ¿no? Pero los encuentros, de hecho, bueno, el último tuvo una conflictividad muy fuerte de posiciones encontradas. Sin embargo, el encuentro se sigue haciendo, el encuentro no se rompe porque aloja y habita esta incomodidad, estos conflictos, estas posiciones diversas. Entonces creo que el feminismo tiene mucho para aportar a la politicidad en general y en particular al campo de la salud, ni que hablar.
Andrea, ¿cómo se consigue salud feminista?
¿Cómo se consigue salud feminista? Primero creo que...
El libro, no como concepto.
Ah, sí, el libro. Ah,
el libro.
El libro, bueno, tenemos por suerte, hoy está colgado en la página de Tinta Limón. Tinta Limón es una editorial compañera y compañeros y compañeres militantes, súper interesante. Bueno, todos los libros que publican en Tinta, nosotras llegamos a Tinta Limón porque admiramos sus libros y para nosotras fue un placer y un honor que eligieran que nuestro texto esté ahí. Así que pueden buscarlo en la página Tinta Limón de manera gratuita y si no, ahí van a estar publicadas también las librerías en donde se puede conseguir el libro físico.
Se habla ya, viste, de la pospandemia. Todo el mundo ya está eyectado o eyectada hacia la pospandemia que no sabemos todavía ni qué es. ¿Cómo pensás en ese escenario de redisputa, digamos, justamente, de conflictividad, etcétera, que los feminismos van a tener un papel? O sea, ¿cómo lo verías? Si pudieras desde la sociología justamente empezar a dimensionar este mapas multiactorales, ¿dónde estarían los feminismos después de este año?
Sí, creo que primero algo que se dio muy interesante en la pandemia fue que primero quedamos un poco perdidas, ¿no? Las feministas, y porque bueno, la pandemia suspendió nuestros sentidos comunes, que claramente nuestros sentidos comunes y ciertos poderes enquistados como que los puso en medio en suspenso, y justamente nosotras es lo que venimos a cuestionar, a interpelar, ¿no? Cuando se pone el sentido común en suspenso, no nos quedamos como cuál era nuestro interlocutor, ¿no? ¿A quién veníamos, a qué sentidos veníamos a discutir si justamente el sentido dominante había quedado congelado? Entonces creo que tuvimos un primer momento de parálisis las feministas, ¿no? Como, bueno, ¿qué hacemos en este contexto? Pero rápidamente volvimos a nuestros espacios, a muchas veces virtuales, a seguir discutiendo, a seguir interpelando, y creo que tuvimos la importancia de volver a posicionarnos en pandemia y volver a interpelar ¿no? los lugares dominantes en pandemia, ¿no? Cuando dijimos, bueno, quedarnos en casa también implica... recrudecer las situaciones de violencia para aquellas mujeres o personas que viven situaciones de violencia doméstica, las empezamos a visibilizar. Nosotras desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires dijimos la interrupción legal del embarazo no se suspende en pandemia, es una prestación esencial. El parto respetado no se suspende en pandemia, es una prestación esencial. Como creo que tuvo... después de un tiempo de parálisis pudimos empezar a renombrar y discutir lo que nos consideramos que incluso en pandemia es esencial, ¿no? Así que me cuesta un poco, porque todavía seguimos sorteando cuestiones en pandemia, pensar la pospandemia. Creo que hay algo que nos permitió la pandemia, es ubicar la importancia que tiene la salud en la vida cotidiana que construimos, y creo que eso es un valor que pudimos ver entre todos, y que de los procesos sanitarios complejos no salimos en soledad, sino salimos pensándonos como colectivo, como colectivo diverso, como colectivo complejo, como colectivo en conflicto, pero no podemos salir de otro modo o no podemos pensarnos de otro modo si no es en colectivo. Y creo que eso es un valor súper importante que estaría buenísimo que podamos sostener post-pandemia.
Hablar de políticas de cuidado es, digamos, un triunfo del feminismo, de las luchas feministas.
¿Cómo? Perdóname.
Hablar de las políticas de cuidado, ¿te parece que es un triunfo feminista, digamos, que es una conquista que a la que se llegó?
Sí, creo que estamos en proceso de luchar por la visibilización y por aún las relaciones desiguales que hay en las esferas de cuidado. Y estamos, creo, empezando a pensar las políticas de cuidado, por suerte, de manera interseccional e intersectorial también, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotras en salud estamos pensando, cuando pensamos los nuevos modelos de atención que queremos proponer, hablamos de modelos de cuidado que no son solo modelos sanitarios o modelos de atención a la salud o atención a la enfermedad, sino que claramente son modelos de cuidado, ¿no? Uh-huh. Y cuando hablamos de modelos de cuidado, bueno, el campo de la salud se abre a pensarse desde otros campos también. Sí, yo creo que la discusión de las relaciones de cuidado, de las políticas de cuidado, es una gran conquista del sentido que estamos dando los distintos feminismos, pero que tenemos un montón para trabajar, para pensar y para organizar, ¿no? Que son los primeros pasos que estamos dando.
Andrea Paz, muchas gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes, la verdad un placer poder compartir y bueno, hagamos una ronda de salud feminista por allá también.
Sí, sí. Me quedo con salud libertaria y pensar en ronda.
Me encantó. Gracias. Bueno, muchas gracias Matías y muchas gracias Mariana.
Chau.
Gracias.
Hasta luego.
Era Andrea Paz, socióloga, integrante de la Fundación Soberanía Sanitaria, que editó este libro que se llama Salud Feminista.
Unidos por Nacional, reconstruyendo la